Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con el dato de última hora. Aquí en Málaga, las últimas 24 horas se han registrado 4 nuevos fallecidos y 193 nuevos contagios. Nos seguimos contagiando y desde el Colegio de Médicos de Málaga insisten en la prudencia y en la responsabilidad individual. 193 nuevos contagios aquí en Málaga en las últimas horas. Muy buenas tardes, es martes 11 de mayo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida vamos a ampliar ese dato de la pandemia, pero antes vamos a ir con un asunto de andar por casa. Bueno, por casa o por carretera. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Eso es porque a partir de hoy no hay que perder de vista el velocímetro del coche o de la moto, porque 7 de cada 10 calles de Málaga capital pasan a tener limitada su velocidad máxima a 30 kilómetros por hora. Es una norma que afecta a 4.000 carreteras de un solo sentido o de un solo carril por sentido que hay en la ciudad. Hasta ahora estas calles estaban limitadas a 50, pero esa velocidad ya solo se va a mantener en vías de dos o de más carriles por sentido. Todo esto por el cambio del reglamento de circulación de la DGT. Las zonas con más calles que pasan a tener ese límite de 30 kilómetros hora a partir de hoy, la mayoría están en Málaga Este, con más de 300 carreteras que suman 100 kilómetros por zonas, por distritos. Le siguen Churriana, Puerto de la Torre y Cruz de Humilladeros. Son los distritos de la capital más afectados por esta rebaja en la velocidad máxima. En todo caso, cada ayuntamiento, y de forma siempre justificada, podrá subir o bajar el límite en una vía concreta si lo considera necesario por condiciones del tráfico. Es una modificación que habrá que señalizar de forma obligatoria. Desde el Ayuntamiento de Málaga anuncian que van a recurrir a medidas como, por ejemplo, la de instalar radares para que la normativa se cumpla. Vamos a escuchar al concejal de Movilidad, es José del Río.
Habrá que colocar algún tipo de radar, habrá que colocar algún tipo de medida para que se cumpla. Habrá que también colocar, en un momento determinado, así la DGT lo permite, colocar algún tipo de ralentizadores de tráfico, ¿no? O sea, bien paso elevado, bien etcétera, tomar medidas para que en esas vías efectivamente se respete la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.
Y muy importante, ¿cuáles serán las sanciones si se exceden los límites de velocidad ya en vigor desde hoy mismo? La respuesta la tiene el experto en motor de COPE Málaga, Carlos Sedano.
Si estamos con un límite de 30 kilómetros por hora y vamos entre 31 y 50, la multa va a ser de 100 euros sin puntos. Pero es que si vamos a 51 por hora, algo que puede ser muy posible en zonas donde antes íbamos a esa velocidad y no teníamos multa, ahora sí la tendremos, pues será una sanción de 300 euros y dos puntos. Es decir, que ya no es ninguna broma el tema este de 30 kilómetros por hora.
Es una de las novedades, uno de los asuntos del día, sin duda, de lo que más comentarios va a generar esa rebaja de la velocidad máxima en 7 de cada 10 calles de la capital. Y aunque en Málaga no se han producido altercados ni grandes aglomeraciones como en otras ciudades españolas tras el fin del estado de alarma, el hecho de que desaparezca el toque de queda sí que generó una mayor afluencia en las calles del centro histórico. Y un dato, durante el fin de semana la policía local denunció a más de 350 personas por no llevar la mascarilla.
El concejal de seguridad del Ayuntamiento de Málaga es Abelino Barrio Nuevo. Abelino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En los controles que la policía local ha realizado tras el fin del estado de alarma, especialmente el fin de semana, ¿se ha percibido una mayor relajación en las medidas que en semanas o en meses anteriores?
Bueno, lo que sí es verdad es que ha habido mayor afluencia de personas durante todo este fin de semana. Se han aumentado el número de denuncias por el incumplimiento de la obligación del uso de la mascarilla. En relación a la semana pasada, se interpusieron durante el fin de semana 237 denuncias y en esta semana, este fin de semana, hemos puesto 356. También es verdad que el tiempo que de permanencia de un ciudadano en la calle, pues ya no hay limitación. Antes estaba a las 11 de la noche y ahora actualmente ya no hay hora. Con lo cual, bueno, son más horas las que pasa un ciudadano por la calle y bueno, pues puede ser más sancionable. Sí ha habido un aumento detrás del toque de queda, al menos en esta semana, en comparación con la semana pasada. Ha habido mayor flujo de personas, pero afortunadamente estábamos muy pendientes, pero no ha habido ningún macro botellón, como hemos visto imágenes en otras ciudades del resto de España.
¿No? Uh-huh. Que no hayamos visto macro botellones este pasado fin de semana no significa que no lo podamos ver en los próximos. ¿La policía local tiene previsto mantener un dispositivo especial, repetirlo durante los próximos fines de semana?
Sí, nosotros normalmente tenemos un dispositivo ordinario todos los fines de semana y después tenemos un dispositivo extraordinario que es referente a, especialmente al centro y a la movida nocturna que no solo se desarrolla en el centro, sino en otros puntos de nuestra ciudad, como puede ser la zona de Teatinos, la parte de Chavarría de Huelen o la parte de Pedregalejo. Como ahora a las 2 de la mañana cierra el ocio nocturno, pues a partir de esa hora, siempre esos efectivos los vamos a desplazar a lugares donde después del cierre de esos tipos de establecimientos pudiera haber aglomeración de personas pues viviendo en la vía pública, cosa que está totalmente prohibido, ¿no?
Concejal, cualquiera que pase un viernes o un sábado por la noche por el centro histórico verá cómo los bares están llenos. Hay casos realmente llamativos de terrazas con mesas unas encima de otras, y le pongo el ejemplo concreto de un local de calle Nosquera de hace un par de sábados. ¿No debería la policía local ser más estricta con ese tipo de comportamiento, sobre todo, entre otras cosas, por ser justos con aquellos negocios de hostelería que sí que cumplen a rajatabla con las normas?
Sin duda, todos los fines de semana hay una unidad Víctor por parte de la policía local, también en coordinación con el área de comercio vía pública, para que la distancia que haya entre mesas sean de 1,5 metros. Eso no significa que las sillas puedan estar más próximas. Intentamos que la norma, lo que actualmente hay que estar Málaga en un nivel 2 y antes del día 13 de mayo son seis personas en el interior y 8 en el exterior. Y eso es lo que venimos trabajando, como hicimos durante la Semana Santa en Málaga, ¿no? Para evitar un exceso de ocupación de la vía pública, fuera de lo permitido, que imposibilice la movilidad de los viandantes, ¿no?
Estamos hablando con el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, con Avelino Barrio Nuevo. Concejal, se le ha escapado la palabra feria. ¿No será porque viene de una reunión con Teresa Porras, que es la concejala, que está prácticamente empeñada que este año haya feria? El alcalde dice que no toca hablar de eso ahora mismo, pero ¿no será un desliz por eso? Porque viene.
No, porque no he estado precisamente en esa reunión. Le vengo de otras actividades de mi distrito, pero precisamente no he estado en esa reunión.
Ah, porque hay una reunión, porque a esta hora hay una reunión entre la concejala.
No, pero como has dicho que había una reunión de Teresa, yo desconozco si la ha habido, no he sido convocado, y suscribo lógicamente las palabras del alcalde, ¿no? Ahora mismo estamos pendientes de cómo va la evolución sanitaria y lo que autorice también las autoridades, ¿no?
Por cierto, hoy ya están en vigor esos nuevos límites de velocidad en las ciudades, por supuesto en Málaga también, es un cambio en la normativa de la DGT. El ayuntamiento, su área, el de seguridad, la policía, es quien tiene que velar porque se cumplan esos límites, ¿no?
Bueno, lo que ahora mismo hay a nivel nacional en todas las provincias, en todos los municipios de España, es un calmado del tráfico. Como norma general, el Estado, la DGT, ha establecido que sea de 30 kilómetros. En aquella zona donde existen dos vías de un mismo sentido, podría ser hasta 50 la velocidad permitida. Y por parte de policía local y de movilidad, pues lógicamente estamos pendientes del cumplimiento. Como ocurre ahora y en normas anteriores, lo primero que se va a hacer es una labor pedagógica con los ciudadanos para que se informen bien de cuáles son las limitaciones en cada vía. En el día de hoy existen varios controles preventivos, un poco para concienciar a los ciudadanos esta nueva norma del Gobierno central que establece en todo el territorio nacional. Y bueno, al principio, como hemos hecho en todas las normas, la aplicación de normas es de carácter pedagógico, sobre todo en aquellas vías en donde antes se podía ir a 50 y ahora hay que ir a 30, ¿no? En las que no han variado la limitación de velocidad, pues no entendemos que no hay que incidir, pero sí en aquellas donde antiguamente se podía ir a 50 y ahora hay que ir a 30, pues estamos haciendo especial hincapié, ¿no?
O sea, que la policía va a ser un poquito permisiva en estos siguientes días, no sé si semanas, para que nos vayamos todos adaptando a esa expresión que ha utilizado el concejal, que me llama la atención, un calmado del tráfico, para que nos calmemos un poquito en la velocidad. Van a ser un poquito, ustedes nos van a dar un poco de margen, ¿no? No van a empezar a multarnos ya.
Eso, nosotros lo que intentamos es no sancionar, sino concienciar, y en eso trabajamos.
La última vez que hablamos, creo recordar que me dijo que había en Málaga dos radares móviles, solamente dos radares móviles, y que estaban intentando, bueno, pues ampliar. ¿Sabemos ya si el Ayuntamiento de Málaga tiene más radares móviles?
Sí, vamos, por un lado, el área de movilidad lo que va a establecer son unos radares, unos cajetones a lo largo de la ciudad para implantar radares. No todos esos cajetones tendrán radares, pero serán disuasorios, porque los ciudadanos no van a saber cuál de esos tienen o no tienen, como actualmente hay algunos puntos en la Avenida Andalucía, en Ortega y Gasset, en diferentes puntos de la ciudad. Esos radares los va a implantar desde el área de movilidad y desde el área de seguridad, independientemente de los que ya tenemos. Ahora mismo están, las próximas semanas recibiremos más, un par de radares más y otros que vamos a adquirir, bueno, pues para hacer controles aleatorios. Pero lo importante es que los malagueños nos concienciemos de esta norma de carácter nacional que se aplica en todo el territorio nacional con la finalidad, y según dice el director general, de ese calmado del tráfico y fomentando pues otros medios de transporte, ¿no?
Bueno, pues habrá casetones, ojo a los conductores, hay que limitar la velocidad a la que nos marcan ahora desde la DGT, que habrá casetones que esconden un radar y otros que no, que así vamos a estar un poco pues con el misterio de ¿me habrán multado o no? ¿Ese será de los de verdad o será un casetón de esos que ha puesto el área de movilidad pero que no tiene foto, cámara de foto detrás? Concejal Avelino Barrio Nuevo, como siempre tan amable de atendernos, gracias.
A vosotros.
Gracias. Carmen, ¿más cosas que están ocurriendo?
Pues sí, Mónica, está ocurriendo, pues lo que tiene que ver con la pandemia siempre acapara la atención. Y ayer hablábamos de un fin de semana sin fallecidos por coronavirus en Málaga y hoy hay que lamentar 4 fallecimientos como consecuencia de la pandemia. Eso además de 193 contagios. Son las cifras de última hora que ofrece la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y desde el Colegio de Médicos de Málaga lanzan precisamente un mensaje a la población. Aunque ya no hay toque de queda ni otras medidas que se han relajado tras el fin del estado de alarma, hay que seguir cumpliendo las normas para evitar la propagación del virus. Juan José Sánchez Luque es el presidente del Colegio de Médicos.
Hay que seguir manteniendo esas normas básicas para el desarrollo de nuestra vida cotidiana. Por eso, ese mensaje, que procuremos cuidar cada detalle. En cualquier esquina podemos encontrarnos con el virus COVID y sobre todo hay muchas personas que aún no están vacunadas. Por eso, desde el Colegio de Médicos de Málaga, cuidémonos todos, cuidemos a los demás y seamos conscientes que todo este camino recorrido no podemos perderlo.
Hablaba el presidente del Colegio de Médicos de la población que aún no está vacunada, que es la mayoría. A día de hoy, en Málaga hay 195.000 personas inmunizadas ante el coronavirus en una provincia de más de 1.600.000 habitantes. Por tanto, menos del 12% de la población malagueña está inmunizada a fecha de hoy. Y la Policía Nacional ha identificado a los autores de la... a los médicos del Centro de Salud de Las Lagunas, en Mijas, en una red social en agosto del año pasado. Los dos detenidos han reconocido ser los autores de los comentarios intimidatorios a los profesionales de ese ambulatorio y ahora se está a la espera del juicio. Un total de 29 trabajadores sanitarios de ese centro de salud presentaron denuncias individuales por las amenazas y los autores, confesos, como decimos, han sido ya arrestados. Hablando de la sanidad, profesionales sanitarios se han concentrado hoy a las puertas de las urgencias del Hospital Civil para exigir el pago del complemento de rendimiento profesional del año 2019. Dicen los sindicatos que el consejero de Salud, Jesús Aguirre, se comprometió a pagar el 100% de ese concepto, pero que todavía queda una parte por abonar. Cantidades que van desde los 200 euros hasta más de 600 euros en algunos casos. Una situación que afecta a unos 17.000 sanitarios de todas las categorías aquí en la provincia de Málaga. Y en la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años que tenía casi 90.000 archivos descargados de Internet con contenidos de abusos sexuales a menores de edad. Algunos de ellos eran de extrema gravedad. Y en tribunales, Mónica, una investigación y dos condenas, que son noticia. Un juzgado de Estepona, esta es la investigación. Este juzgado está investigando la posible sustracción internacional de dos niños por parte de su madre, dos hermanos de 5 y 6 años que en febrero no fueron devueltos a su padre, que tiene la custodia. La madre lo que tiene es un régimen de visitas. Aunque no consta oficialmente su salida del país, hay testimonios que sitúan a esta mujer en Rusia. Y las condenas, por un lado, condena a 10 años de prisión a cada uno de los jugadores del Palo B que intentaron matar a un jugador del equipo rival, del Alaurín de la Torre, en un partido de tercera regional. La audiencia les condena por intento de asesinato, lo apuñalaron después del encuentro, la víctima tuvo que ser operada para poder salvar la vida y le han quedado secuelas. Es una historia, por cierto, que los oyentes pueden conocer con detalle y recordar todo aquello que pasó en la página web de COPE Málaga. Y otra condena de la Audiencia Provincial, 8 años de prisión por intento de homicidio al hombre que agredió y amenazó a una mujer que saltó por la ventana huyendo de él y quedó tetrapléjica. Ocurrió hace 2 años y medio en Marbella.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos aquí. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir en la aplicación de la cadena COPE. Debes tenerla en tu móvil. Es súper práctica. Y también, cómo no, en tu ordenador teclea cope.es/Málaga y ahí nos escuchas. La jornada se mantiene con cielos despejados en el litoral. Lo que habrás notado es que las temperaturas, ¿verdad?, hace como más fresquete. Bueno, pues es por el viento de componente oeste, ocasionalmente fuerte en el litoral. Las temperaturas máximas van a oscilar hoy entre los 26 grados que nos anuncia el hombre del tiempo en Vélez, Málaga, 24 aquí en Málaga capital, 22 esperan en Marbella, 20 se alcanzarán en Ronda y 20 en Antequera y 17 grados de máxima en Ronda.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de eso, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los 3 mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, málagavent.es.
Sohail Jazz Experience. En un entorno único disfruta del mejor jazz con La Canalla, Zenet, CMS Trío, Javier Colina, Marc Miralta, Perico Sampit y Diego Guerrero, entre otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Más información y venta de entradas en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
12:47, ¿cómo han arrancado las bolsas en este mes de mayo? Bueno, enseguida vamos a hablar de esto, pero antes quiero saludar a Álvaro Parte Arroyos, director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Y preguntarte una cosa, Álvaro, el viernes terminó el primer juego de la bolsa que han organizado desde ahí, desde Renta 4 Banco y la Universidad de Málaga. ¿Cómo ha ido al final este primer juego de la bolsa?
Ha ido fenomenal. La verdad es que este concurso, bueno, estaba dirigido a alumnos matriculados en la Universidad de Málaga que quisieran poner a prueba sus habilidades financieras y sobre todo que tuviesen ganas de aprender sobre cómo opera el mercado bursátil, conectarse con los mercados y conocer cómo influyen en la economía, ¿vale? El primer juego de la bolsa se ha desarrollado durante 4 semanas, desde el 12 de abril hasta este viernes, y ahora pues estamos coordinando los últimos detalles con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para fijar en los próximos días pues la fecha en la que se hará entrega los premios a los ganadores.
Uh-huh, claro, con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, porque básicamente los alumnos imagino que son de allí, los que manejan los números aquí en la universidad. Por cierto, Álvaro, ¿en qué consiste exactamente este juego de la bolsa? ¿Cómo ha sido la participación?
Bueno, iba dirigido realmente a todos los alumnos de la Universidad de Málaga y este es un juego en el que han competido en esta primera ocasión más de 140 alumnos, alumnas, y utilizando pues una cuenta demo con dinero ficticio y una cantidad inicial de 100.000 euros. El ganador pues ha sido el participante que ha obtenido la mayor rentabilidad con sus decisiones de inversión. Y la verdad es que muchos han conseguido muy buenas rentabilidades. La participación ha sido muy buena y la verdad es que estamos muy satisfechos. Ha sido una iniciativa que ha motivado e ilusionado a los estudiantes a conocer más sobre el mundo de la inversión, los mercados financieros, permitiéndoles pues tomar decisiones como si fuesen gestores profesionales y creemos que la práctica pues es la mejor forma de asimilar los conocimientos así que confiamos en que los alumnos hayan aprendido a través de esta competición.
Qué bueno, o sea, le disteis 100.000 euros a cada uno y el que mejor lo moviera en bolsa y más rentabilidad de sacara es el que ha ganado. Muy bien.
Eso, y han sacado bastante, la verdad que ha ido bastante bien.
Qué bien, qué bien. Y ahí está el director de Renta 4 Banco, pues fichando, para posibles alumnos que ya vayan destacando. En fin, ya conozco yo a Álvaro, que siempre quiere alrededor a los mejores. Por cierto, ¿cuál es el estado de las bolsas, Álvaro? ¿Cómo van los mercados financieros en estos primeros días del mes de mayo?
Mayo ha empezado con un tono positivo y tranquilo en las bolsas. La verdad que no hay noticia que los inversores, pues parece que no puedan superar. Los mercados son capaces de recibir con subidas tanto los datos que muestran fortaleza en la economía como los que muestran debilidad o aquellos que no cumplen las expectativas. Este buen comportamiento pues tiene mucho que ver con la moderna teoría monetaria del nuevo presidente de Estados Unidos, de Biden, y su secretaria del Tesoro, que es Yellen, elevando pues al máximo el peso del Estado sin importar que el déficit público o el endeudamiento pues suban hasta niveles altísimos. Y esto le gusta mucho a los inversores porque implica más dinero en el mercado. Lo importante es que lo que en abril del año pasado se presentaba como una medida de choque frente a la pandemia, pues se convierte ahora en una medida permanente, ¿vale? Y más allá de las consecuencias sociales y políticas del modelo, la verdad es que los inversores pues han cogido estas políticas como un nuevo paradigma que llevará a un ciclo bursátil muy alcista.
Por lo que dices, las bolsas están subiendo mucho, pero esto está justificado, esas subidas están justificadas.
Parece que lo único que importa a los mercados es que la Fed y los demás bancos centrales pues sigan manteniendo la liquidez y los tipos cero, ¿vale? Hay fundamentos que sostienen las subidas. Los resultados empresariales están siendo muy buenos, los datos económicos apuntan a una gran pues reactivación de la economía a nivel global y las vacunaciones, el ritmo de vacunación pues permiten pensar en una pronta vuelta a la normalidad. Pero todo esto pues empieza a estar ya muy sobredescontado por las bolsas, sobre todo por las americanas y también por las europeas. Las bolsas ofrecen, la verdad, situaciones curiosas. La reapertura de las economías y la vuelta a la normalidad podrían suponer un riesgo para las bolsas. Es decir, el dinero ahorrado por los confinamientos y las restricciones de movilidad ha ido a parar a las bolsas, alimentando las subidas. Y ahora puede ser al revés. Si las familias empiezan a gastar ese dinero, puede salir bien el mercado y provocar una bajada. Hay que tener en cuenta que el mercado pues lleva ya 14 meses sin corregir y 6 meses sin bajar un 5%. Ahora hay que fijarse a ver cómo evolucionan los datos, cómo evolucionan los datos de inflación, los resultados empresariales, pero bueno, nosotros no esperamos que de momento haya nada que inquiete a las bolsas, salvo un repunte inesperado y fuerte de la inflación que hiciese subir los tipos de interés, ¿vale? Esto pues afectaría sobre todo a las tecnológicas, que siguen siendo pues el sector líder del mercado y que es muy sensible a la subida de tipos.
Si cualquier oyente está pensando en invertir en bolsa, lo mejor es que, bueno, se puede poner en manos del alumno que ha ganado el primer juego de la bolsa que organiza Renta 4 y la Universidad de Málaga, pero si no, mejor que se ponga en manos de ya profesionales con experiencia, como son los de Renta 4 Banco. Tienen su oficina aquí en Málaga, la Alameda de Colón, número 9. También los encuentras información sobre Renta 4 en su página web, r4.com. Álvaro Parte Arroyo, director aquí en Málaga, gracias por atendernos.
Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias. Más cosas de los números de Renta 4 a las letras. Recuerdo cómo hace poco celebrábamos el 50 aniversario de la librería Proteo, hablábamos aquí. El pasado jueves, te lo hemos contado en los servicios informativos, este espacio malagueño de cultura y de libros y de encuentros, bueno, pues era devastado por un incendio que solo unas horas después ha levantado una ola de solidaridad y de apoyo. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Apoyo que está llegando desde todos los rincones del país gracias a la invitación de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, que ha puesto en marcha una campaña para que se compren libros a través de la web de este establecimiento, de Proteo. El último gesto institucional lo ha hecho el Ayuntamiento a través del alcalde Francisco de la Torre, que ha dicho textualmente, abro comillas, no vamos a dejar que caiga Proteo.
Bueno, pues esas palabras tienen que tranquilizar bastante al director de la librería Proteo, él es Jesús Otaola. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y no hay nada que me tranquilice hasta que yo no vea esto de nuevo abierto.
Claro, que las palabras se las lleva el viento, si están en un libro no, pero si están...
Efectivamente.
Jesús, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todos los que conforman la familia Proteo?
Pues la familia Proteo es tan grande ahora mismo, que la fuerza que tenemos, eso es algo imparable, ¿no? Porque, claro, nosotros, que los que estamos trabajando en la librería, no hemos quedado en nada, comparado con todas las personas que han dicho, yo soy proteo y esto no va a caer. Pero claro, como tú me has dicho, yo estoy aquí ahora mismo dentro de la librería con los investigadores y los arquitectos, y le veo las caras y veo cómo está esto, y no paro de temblar, no paro de preocuparme y no paro de pensar cómo va a ser el futuro. Lo tengo claro cuál es. Vamos, igual que lo pasamos también con el 50 aniversario, lo vamos a pasar muy bien también con la reapertura, ¿no? Pero no sé el tiempo que va a ser, no sé. Claro, yo soy sincero, sin esta ayuda no podemos. Es que aquí hay una inversión en mobiliario, libros, informática de 52 años. Claro. En dos meses no se puede hacer otra vez, pronto.
Jesús, porque me dices que estás ahí con investigadores. Tú, la imagen que nos puedes ofrecer ahora mismo de la librería, sí, Proteo, ¿cuál es?
El infierno.
¿Todo quemado?
Los libros casi todos, si no están quemados, están mojados, porque claro, los bomberos hicieron muy, muy bien su trabajo y gracias a ellos se salvó la estructura del edificio. Y nada más rompe la puerta, imagínate una manguera a presión echando agua sobre nuestro libro, ¿no? Pues claro, el que no está mojado, pues está, el que no está negro está mojado. Y entonces, claro, esto es dantesco, esto es el infierno, vaya, ¿vale? El infierno, todas las paredes negras, en los techos que eran, sabéis que un edificio antiguo protegido con 125 años, había un doble techo que ha caído, ¿no? Te ves las vigas antiguas de madera. Entonces, claro, el infierno. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, que mientras más ceniza, más tenemos para resurgir, ¿eh?
Oye, ¿se ha visto, Jesús, afectada ese trozo de muralla que teníais en el interior del propio edificio?
Pues mira, han venido ya los arqueólogos municipales, ¿no? No está afectada, eso sí, hay que hacerle una limpieza porque está llena de hollín. Esperamos que el ayuntamiento se personalice también, los arqueólogos, lo antes posible para hacer esa limpieza. Claro, yo digo lo antes posible, a lo mejor tiene que ser cuando acabe la restauración para no tenerla que volver otra vez a limpiar, ¿no? Por eso son tantas cosas, pero ya la han visto ellos, no está afectada, simplemente en una esquinita arriba tiene un poquito más negro. Hombre, el lienzo, lo que pasa es que tú lo ves ahora mismo y está sucio, claro, está sucio, pero nos han dicho que no nos preocupemos, que eso se recupera perfectamente y que no va a haber ningún problema de que se pueda seguir visitando. Fíjate qué casualidad, lo más grande que hay aquí y nada, no está afectado para nada.
Qué bueno. Oye, me decías que previsión de momento para reapertura no es posible hacer. Imposible. Estaremos pendientes de todas formas, pero claro, de momento, claro, mientras llega la reapertura, pues hay que ayudar a Proteo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente que quiera echaros una mano de alguna forma? ¿Cómo lo puede hacer?
Pues mira, todos los que se están presentando por la puerta de la librería, preguntando por teléfono, ahora mismo es muy fácil. Tú entras en libreriaproteo.com, libreriaproteo.es, librería Prometeo, da igual, en cualquiera de esos dominios, y comprar el libro. Gracias a la ayuda de un distribuidor que nos ha dejado parte de su almacén, podemos estar allí ya varios compañeros de la librería, que también con unos ordenadores que nos han dejado, y estamos ya estamos mandando libros a la gente. Como comprenderá, todo el mundo no lo va a recibir a la vez, ¿no? Y todos los libros además los tenemos que pedir, porque claro, al no tener nosotros ningún esto vendible, pues todos los libros que los tenemos que pedir, recibirlos en ese almacén y mandárselo a toda la gente que está colaborando.
Jesús, pero yo pensaba que era una forma de comprar el libro, pero que no me iban a mandar un libro, sino era una forma...
No, te vamos a mandar el libro.
Pero entonces, Jesús, ¿de dónde sacáis el beneficio de este empuje solidario de los malagueños? Porque si tenéis miles de libros quemados y yo compro un libro y con ese...
Lo tengo que pedir, claro. Exacto. Pues el mundo del libro funciona que yo cada vez que pido y vendo un libro, la editorial me da una comisión del 30%.
Vale,
entonces ahí es donde está el beneficio, como un comercio normal y corriente. Ahora, hay personas que también me han dicho lo mismo que tú has pensado, ¿no?
Claro.
Y ¿se puede hacer una donación? Sí, en nuestra página web está puesto nuestro número de cuenta, en nuestras redes sociales, en todas también está puesto el número de cuenta, y tengo que decir que, bueno, que nada más que gracias. Gracias, gracias y gracias, porque es que esto es imposible levantarlo de un día para otro. Tú, es que pensar, los que conocéis la librería, que 50.000 ejemplares, la estantería, los ordenadores, sabéis que la rehabilitación que le hicimos al edificio, con todo el respeto al medio ambiente, que tiene varios premios por la rehabilitación, hace eso en 3 meses, eso no se puede, económicamente sería imposible. Entonces, pues, ya te digo, se está aportando la gente de maravilla. Bueno, también cosas, acciones que ya se están haciendo. El grupo de teatro Mainaque.
Jesús, sí, mira, perdón. Tenemos que llegar a las noticias en la 1 de la tarde.
Ah, disculpa.
No, pero hacemos una cosa. Te vamos a llamar todas las semanas y nos va dando la última hora, ¿te parece?
Hombre, yo lo agradezco, lo que no te pueden imaginar.
libreriaproteo.eso.com. Boletín de noticias. Ahora volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que es tu radio más cercana, donde te hablamos de cosas que tienen que ver con la provincia y con la capital. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Un caso que pasó hace 5 años ya tiene sentencia. 20 años de cárcel para los 2 futbolistas que intentaron matar a otro tras un partido en la barriada malagueña del Palo. Los hechos se remontan a marzo del 2016, cuando los 2 acusados asestaron, ojo, 2 puñaladas, que pudo ser mortal, gracias a Dios no fue, a un rival a la conclusión del partido jugado en el Palo. Este jugador, Samuel Galán, salvó la vida de milagro. El 30 de marzo del 2016, después de haber estado un tiempo en el hospital recuperándose de esa puñalada que pudo haberle costado la vida, declaraba esto acerca de si conocía a los agresores, si había tenido alguna pelea momentánea, si esto era algún tipo de ajuste. Para nada, dice, las cabezas de la gente. Lo escuchamos.
Yo la verdad que no tenía ningún trato con ellos, ni había coincidido. Es que más, ni me acuerdo del partido de ida, ¿sabes? De haber jugado con ellos. Son rifirrafes del fútbol, como miles que hay. La verdad que en ese partido tuve hasta menos que otro partido, ¿sabes? Y no sé por qué, bueno, las cabezas. Cada uno consciente lo que hace.
Bueno,
las cabezas, decía, las con cabezas. 2 puñaladas.
Sí, todo. Sí, bueno, había estado a punto, ya te digo, de fallecer, y gracias a la fuerza interna, pues ha podido superar esa puñalada casi mortal. La sentencia considera aprobado los hechos de que los 2 futbolistas imputados se pusieron de acuerdo para dar muerte a Samuel Galán, que por aquel entonces contaba con 24 años. Va a estar con nosotros en directo a partir de las 3:30 de la tarde el jugador, que ya obviamente ha olvidado el fútbol, no quiere saber nada del fútbol, tiene una vida prácticamente nueva, y es que ha tenido que rehacer su vida después de este asunto. A partir de las 3 vamos a hablar de este asunto, que va a ser noticia de portada, como también va a ser noticia de portada el Málaga. Sigue sin renovar Pellicer, el entrenador del Málaga. ¿Qué pasa con Pellicer? Vamos a debatir este tema. Y mañana juega Unicaja de Málaga. Lo hace en el Carpena ante el Moraván Andorra, partido aplazado por el COVID. Hablaremos de todo ello a través de cope.es/Málaga. También puede tener los audios y la noticia de la sentencia esta que acabamos de comentar. Así que, como saben, mucho deporte a partir de las 3 en el 97.1.
Ahí estaremos pegados a la radio, como siempre. Bueno, a la radio o a la aplicación de la cadena COPE que muchos oyentes tienen en el móvil, en fin, para escuchar a Javier Bautista y a Emilio Guerrero. Gracias, Javi.
Un saludo.
Si estás pensando en hacer reformas en casa, déjame que te hable de Credialpes. Es tu agencia negociadora, es agente de Cofidis, te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros. Es el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Todos los detalles en ese teléfono. Es el 900-234-235, 900-234-235, es gratuito. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Heredia Sostoa número 23, eso está en la capital. Y por supuesto, 24 horas del día abiertos, ahí no descansan nunca, en credialpes.es.
¿Cuántas mujeres a medio mar? ¿Cuánta fidelidad sin delinquir? ¿Cuántas mentiras con su verdad? ¿Cuánto no sintiendo un sí? ¡Qué poca sinceridad! ¿Cuánto nos queda por vivir? ¿Cuánto se cree en Tarzán? ¿Cuánta sí si emperatriz? ¿Cuántos te quieren enseñar sin ver más lejos que su nariz? ¿Cuánta coba hay que dar al levantarse junto a ti? ¿Cuántas supieron dar? ¿Cuántas existen sin recibir? ¿Cuántas almas de cristal siendo un antónimo de vivir? ¡Cuántas!
necesita vivir en manada y es muy sociable. Y no hablo del barrio, que está sonando que nos encanta el barrio en ese programa. Podríamos hablar de muchos animales que viven en manada y que son sociables, pero de quien hablamos es el caballo. Es un animal fuerte con muchísimas capacidades y lo saben bien en la protectora todos los caballos del mundo que se encuentran en el Valle del Guadalhorce, aquí en la provincia de Málaga. Virginia Solera es cofundadora de esta protectora. Virginia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Virginia, en primer lugar, cuéntale a los oyentes quiénes sois y cuál es la historia que hay detrás de este refugio.
Bueno, nosotros empezamos en realidad hace ya la friolera, o por lo menos para mí, de 25 años, conociéndonos la gente normalmente como la Asociación CIT Santa María. Pero hace poquito, recientemente, pues por culpa del COVID, como casi todo, nos quisimos renovar, quisimos hacer las cosas de otra manera y nos reconvertimos en la protectora todos los caballos del mundo. Nuestra trayectoria, pues imagínate, a veces mucha gente, lo típico, te pregunta ¿cuántos animales habéis salvado? Imposible, imposible de saber a estas alturas. Pero lo que sí sé es eso, que hemos ayudado a muchos caballos, a todos los que hemos podido siempre y, bueno, también a otros de sus compañeros que cuando vas a un caso de maltrato, pues tanto si es perro, como si es gato, como si es pavo real, que también hemos tenido.
Virginia, ¿cómo suelen llegar los animales a vuestro refugio? O sea, ¿quién abandona un caballo que es un animal pues que se tiene con mucha conciencia? No es el cachorrito que el niño quiere y después ya no queremos en casa. Un caballo, en fin, tienes un caballo por siendo muy consciente.
Pues, a ver, yo no estaría tan segura porque, desde luego, quiero decir, conscientes, muy conscientes no son. Nosotros, mira, recibimos unas llamadas a lo largo de los años, pero recientemente estamos recibiendo unas llamadas que a mí me ponen los pelos como escarpia. Mira, hace unos días un señor que lleva con una yegua toda la vida, que la compró de potrilla, como tú dices, a lo mejor pues sí, de una forma consciente, le han pegado un navajazo en la cara a la yegua, pues creen que es por un tema de vecinos y cosas así.
Madre mía.
Y sí, pero no sé qué es más triste, si que por un tema de vecinos haya acabado la yegua, la pobre yeguita, con la cara así, sino que además el dueño dice que no, que ahora ya la yeguita está fea, que no la quiere ver así y que va a sufrir viéndola y, bueno, en fin, que ya no quiere tenerla más consigo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día los caballos en Málaga, no estamos hablando de los pura raza, ¿vale?, que tienes que ir a una yeguada y que te cuesta muchísimo dinero, ¿no?, sino los mixtos, los cruzados, que están en cualquier finca, esos están absolutamente devaluados, no cuestan nada. Entonces, tú puedes conseguir un caballo por nada. Y bueno, pues cuando ya te deja de usar, de servir a tus propósitos, a tu fin, a lo que tú quieres hacer, que es montar o cualquier otra cosa, pues lo abandonas, ¿no? Y hombre, obviamente aprovechamos desde aquí para decirte que yo, que trato con caballos desde hace tantísimo tiempo, ¿no?, son unos animales increíblemente sensibles, pese a lo grandes que tú decías, ¿no? Y es verdad que son auténticas mascotas. O sea, yo hasta hace poco, que mi caballito, que también era rescatado, falleció, pues yo iba con él a dar paseos, a comer hierba, íbamos juntos, yo a pie tierra, y son unos animales que te aportan, pues bueno, como casi todos los animales, muchísima compañía, muchísimo bienestar. Y en este mundo que estamos también de tanto estrés y de tanto lío, pues venir, por ejemplo, al refugio de todos los caballos del mundo, pues a todos los que lo han hecho a lo largo de los años les ha inspirado, pues eso, tranquilidad.
Estamos hablando con Virginia Solera, es una de las fundadoras de la protectora Todos los Caballos del Mundo. Virginia, en todos estos años, 25 años, ¿por qué elegís Málaga? ¿Por qué os instaláis en Málaga? ¿Cómo nace esa historia? Aquí, no sé si es que es una zona donde se abandonen muchos animales.
Bueno, no, ahí sí que tengo que decir que en general se abandonan, porque nosotros de hecho somos una asociación española y hemos visto casos en el norte, en Barcelona, en Madrid, en Galicia, me refiero, o sea, en muchos sitios, ¿vale? O sea, se abandonan animales en todos sitios, no es algo solamente de la comunidad andaluza, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad es que la llegada de nosotros aquí a Málaga fue un poco por casualidad, porque mi hermana se vino aquí a vivir con su marido, pero sí es verdad que cuando ya empezó a vivir aquí, pues, por ejemplo, ella iba por la carretera y veía un caballo tirado, ¿no? Y decía, oye, para, que este caballo está tirado, que hay que hacer algo, ¿no? En esos momentos en los que, bueno, pues se gestionaban las cosas de otra manera, muchas veces decías, oye, mira, que es que hay un caballo que se está muriendo, ¿qué hacemos? Y la policía misma en esos momentos, ahora no, por supuesto, te decía, pues llévatelo, porque es que claro, ahí se va a quedar y ahí se va a morir, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues así empieza un poco, pero nos damos cuenta al poco de estar las dos juntas trabajando y recogiendo animales en Málaga, pues que nos empiezan a llamar de todas las partes de España y de la comunidad andaluza, ¿no?
Claro, imagino, bueno, no imagino, es evidente que necesitáis financiación, ¿no? Porque a vosotros os llaman y os dicen, oye, que aquí hay un caballo o cinco maltratados y ahora vosotros vais ahí en plan heroínas a recoger a los animales. Eso es una parte muy bonita, pero detrás pues hay un camión, hay una gasolina, hay unos cuidados. ¿Cómo os financiáis? ¿Cómo los oyentes que nos están escuchando, que sean amantes de los animales, os pueden ayudar?
Mira, es muy duro, porque lo que nosotros, por ejemplo, desde que comenzó la pandemia, están abandonando muchísimos animales, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Que recibimos denuncias a diario y la frustración muchas veces, porque incluso la gente a veces se enfada contigo porque dices, perdóname, pero es que estoy atendiendo otro animal que se está muriendo ahora mismo, ¿no? Pues como la yegua con esto, otra yegua que van a mandar a matadero, en fin, un montón de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues contestando a tu pregunta, a toda la gente que le guste los animales, que está escuchando el programa, yo lo que les pediría sobre todo es que se metan en la página web de todoscaballosdelmundo.com, que investiguen, que bicheen, que se interesen por todo lo que quieran, y sobre todo hago un llamamiento para que se conviertan en padrinos. El padrino es una figura fundamental para seguir adelante, porque el padrino es el que nos ayuda a alimentar, a pagar las facturas veterinarias, cada uno en la medida de sus posibilidades, pero luego también nos aporta esa alegría de que son gente que quieren ver a sus caballos, que nos preguntan por ellos, que les mandamos fotos. Bueno, ahora estamos cerrados por el COVID, pero en líneas generales, pues vienen a visitarlo.
Y o sea, que yo puedo apadrinar un caballo y irme, bueno, ahora mismo no, pero irme con la familia el domingo a verlo cómo va.
Efectivamente, bueno. De hecho eso es lo bonito. Además, tenemos un refugio, que no lo digo porque sea nuestro, pero tenemos un refugio muy bonito. A veces, por desgracia, en algunos sitios donde se recogen animales, pues bueno, pues no pueden disfrutar de las condiciones que nosotros hemos trabajado aquí, seguimos trabajando a diario para que bueno, tengan un espacio tranquilo, sereno, con naturaleza. Entonces, al final, eso hace que cualquiera que se interese por uno de nuestros animales, pues lo disfrute también, ¿no?
todoscaballosdelmundo.com. Ahí puedes curiosear y ver el trabajo de Virginia Solera y de su hermana, 25 años ya en nuestra tierra, con esta protectora, con esta historia tan bonita detrás. Virginia, que te mandamos un beso enorme. Gracias por estar un ratito con nosotros, con los oyentes.
Y muchísimas gracias a vosotros por interesaros, porque además sé que esta vez nos van a escribir mucha gente y se va a interesar por nuestros caballitos. ¿Vale?
Todos los caballos del mundo, todoscaballosdelmundo.com. Gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad. Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
Déjame que te cuente el mensaje, que te recuerde el mensaje de AM Seguridad, de su empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia de toda la vida. El vigilante de toda la vida, pues ese, también a tu disposición para que esté asegurada tu tranquilidad, que es lo que a ellos les más les importa. amseguridad.com, ahí encuentras toda la información. Nos asomamos ahora al mundo natural, al mundo de las plantas, hoy con la intención de saber cómo cuidar nuestras encías. Aclaremos que es fundamental la visita anual al dentista, pero oye, después en casa pues también podemos recurrir al mundo natural para seguir mimando nuestras encías. Ana Higueras es bióloga y es técnico de dietética y nutrición. Ana, buenas tardes.
Mónica, muy buenas tardes.
Ana, en primer lugar, ¿qué problemas podemos tener en las encías en los que podamos actuar de una forma natural? Porque lo primero, insistimos en ir al dentista, pero también después en casa podemos reforzar ese cuidado, ¿no?
Claro, de hecho podemos tener en casa, antes de que nos toque la cita con el dentista, a lo mejor alguna sintomatología que ya nos da indicio que la encía está un poco afectada por algún problema, y entonces podemos recurrir mientras tanto a algún producto, a alguna planta, a producto natural, mientras el dentista nos dé la cita. Uh-huh, y claro. Bueno, de los problemas que la encía da más habitualmente, pues es la gingivitis, que es esa inflamación de las encías, y los síntomas que normalmente se dan es pues ese sangrado así sin algo que ocurra realmente. Es decir, mordemos una manzana y vemos que sangramos, nos cepillamos aunque sea suavemente y podemos sangrar, podemos tener alguna molestia, el mal aliento podría ser un síntoma también de esa gingivitis. Y bueno, pues por supuesto siempre atajarla lo antes posible, porque como decimos, si no tenemos un cuidado y no visitamos luego el dentista, podría derivar en un problema mucho más grave, que es una periodontitis, que ya, y en este caso lo que nos ocurriría es que la encía se retrae, se puede llegar a perder los dientes, y bueno, no queremos llegar a eso.
No. Nos quedamos en la gingivitis, que bastante es. ¿Qué podemos tomar en casa? ¿Qué remedios naturales existen para mejorar esas molestias? Uh-huh.
Pues mira, existe por un lado una planta que es muy especial para la boca y que a mí me gusta mucho, y que se llama ratania. Y la ratania es difícil quizás como planta encontrarla, pero sí que existe en formatos como es la pasta de dientes y los enjuagues bucales de algunas marcas específicas de herboristería que la trabajan. Entonces, bueno, pues sería una opción trabajar con ella, cepillarnos con esta pasta, enjuagarnos con este colutorio, porque contiene muchos taninos, y estos taninos hacen que sea astringente, de manera que la encía pues vuelve a coger su consistencia más turgente, porque se pone sino muy blandita, y conseguimos de esta forma que se desinflame un poquito y que deje de sangrar. Otra opción sería el aceite de coco. El aceite de coco también tiene dos acciones, que sería antiinflamatorio igualmente, por un lado, y por otro lado es un antiséptico muy bueno. Tengamos en cuenta que muchas veces la gingivitis viene originada porque no hacemos un cepillado correcto, y entonces se nos va acumulando las bacterias alrededor del diente, formando el sarro, ¿vale? Y de esta manera conseguimos con algún antiséptico, antibiótico natural, como en este caso sería el aceite de coco, pues ir diluyendo y matando esas bacterias que son ofensivas para nosotros, de manera que conseguimos también bajar la inflamación y que la encía vuelva a su estado más natural. Y por último, si vemos que esa infección es un poquito más alta y todavía, como decimos, no tenemos la cita con el dentista, podemos añadir al aceite de coco unas gotitas de extracto de propóleo, que es también un antibacteriano y un antivírico excelente, que lo utilizamos, nosotros lo utilizamos en el botiquín en general para cualquier infección, y con esa adición al aceite de coco podemos potenciar la acción antiséptica y mejorar también mucho nuestra sensación bucal.
Bueno, pues también el mundo natural nos ofrece cuidados para las encías. En este caso, encías con problemas de gingivitis, ratania, en pasta de dientes o enjuague, el aceite de coco y unas gotitas de extracto de propóleo. Esas son las soluciones, los remedios naturales que nos trae hoy Ana Higueras. Es bióloga y es técnico en dietética y nutrición. Y a ella le mandamos, como siempre, un beso enorme. Ana, te mando un beso. Hasta la semana que viene.
Otro para vosotros, Mónica.
Gracias.
Muchas gracias.
Y terminamos dándonos un paseo por calle Larios. Hoy estamos a 5 minutos de terminar, pero nos vamos al Salón de Todos los Malagueños. Hasta el domingo, 16 de mayo, podemos pasear por allí, por calle Larios, y disfrutar de la historia de nuestro centro hospitalario de referencia. Quiero saludar a la responsable de comunicación del Hospital Regional, Marina Fernández. Buenas tardes, Marina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Marina, ¿qué vamos a ver en esas fotografías de calle Larios?
Bueno, pues la calle Lario, como bien has dicho, es el Salón de Málaga y ahí es donde hemos expuesto en una gran exposición con 60 grandes fotografías pues la historia y la evolución de los hospitales general, el antiguo Carlos Haya, y del Hospital Materno Infantil, que celebran su aniversario en este año 2021. En concreto, el Hospital Carlos Haya cumple 65 años y el Hospital Materno Infantil en junio su 40 aniversario. Son fotografías, bueno, en las que se refleja pues la historia, la evolución. Evidentemente también nos hemos detenido en la COVID, hemos tenido que hacer un hueco inevitable, es parte de la historia del hospital, ¿no? Uh-huh. Y de toda la sanidad mundial. Y bueno, pues una exposición muy completa en la que la gente puede disfrutar y mucha gente reconocerse y reconocer algunos de los espacios más representativos del hospital.
Marina, porque ahí la exposición tiene un cierto orden, tengo que empezar por calle Larios por arriba, por abajo, da igual. No sé si se inicia con una fotografía concreta de un año concreto y termina pues con una imagen de COVID pues del año 2020, de este año mismo 2021.
Pues sí, la exposición empieza realmente el recorrido natural, si queremos verla en orden y por orden cronológico, es pues bueno, pues por desde la Plaza de la Marina, ¿no? Subiendo calle Larios hacia arriba y concluye en la Plaza de la Constitución. Empieza con, bueno, el cartel del aniversario de los dos hospitales y un agradecimiento a la ciudadanía malagueña y a tantos profesionales que han pasado por nuestros hospitales, por el complejo hospitalario. Actualmente somos 7.300, pero evidentemente a lo largo de 65 años, imagínate los miles de profesionales que han pasado por nuestros hospitales, trabajando para la ciudadanía malagueña, ¿no? Y bueno, pues la primera fotografía data del año 54, que es la construcción de Carlos Haya, en esa famosa nevada que se produjo en Málaga entonces, y concluye con planta de hospitalización COVID, con profesionales ataviados con EPI, en zona de aislamiento.
Lo que es la evolución, ¿verdad? Desde el año 1954 a este 2020-2021 con esos profesionales disfrazados, ¿verdad, Marina? Protegiéndose, disfrazados con todos esos equipos, pero bueno, es lo que toca. Cuando hablamos del hospital regional, hablamos siempre los malagueños de un referente. Yo no sé si es pues que nos sentimos muy orgullosos de los profesionales, esos 7.300 que hay ahora mismo, o no, o lo dicen las cifras, lo dicen los datos.
Lo dicen los datos, tenemos 47 especialidades y, bueno, cada año atendemos